Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, en este momento estamos en la casa de Lea Sajak de Novera, que nació en Bialystok, Polonia, donde pasó ahí su infancia. Y tiene una de esas historias para contar, así que acá estamos dando testimonio con Harry y Jules en el medio de este viaje. Y Lea, la idea era, tenemos por suerte, la suerte y de poder charlar con vos, que lamentablemente te tocó vivir toda esta historia en primera persona. Y es algo que en el futuro van, obviamente, cada vez va a haber menos gente que puede contar esta historia, porque así es la vida, así es el tiempo. Y creo que vos lo sabés a tus 92 años, entonces nos parecía un lujo y un privilegio poder charlar con vos y que nos cuentes con toda tu lucidez y tu carisma esta historia que estamos tratando hoy. Que igual, te digo, si bien una historia que conocemos, no deja de impactar el número que tenés ahí grabado para siempre en el brazo izquierdo. Y bueno, te diría que el motivo principal por el cual charlamos es para que podamos transmitirla como corresponde, para que, por supuesto, no se repita. Así que arrancamos con vos, Lea. ¿Vos cómo te sentís cuando tenés que contarla, una historia que es tu vida, pero que la contaste varias veces?
Me siento en ese momento todavía útil, que puedo aportar y todavía va a quedar algo más después de mí. Y también en ese momento me siento representante de todos aquellos de mi familia, que éramos más de 80 personas, hasta donde llega el conocimiento de mi árbol genealógico. Pero me siento representada en ese momento por todos aquellos, por los millones que fueron acallados y no pueden hacerlo.
Bien. Te quería preguntar, Lea, entonces, para arrancar y conocer tu historia, ¿cómo era tu vida en esa infancia en Polonia y cómo llegás a Auschwitz?
No, nunca me faltó ni un techo y un plato de comida. Mis padres tenían un pequeño almacén de comestibles donde los obreros venían a comprar un cuarto de azúcar y medio kilo de harina, y se anotaba en la libreta, y nunca me atreví a pretender más de lo que podía. Lo único que sabía es que tenía que estudiar. Yo me sentía muy feliz rodeada de toda mi familia. Éramos una familia enorme. Mi mamá era la mayor de las cuatro hermanas, todas jóvenes, todas con chicos chiquitos. Yo era la mayor de todos los nietos de mis abuelos. Y nunca conocí más, si yo tenía 12 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939. El único lugar donde teníamos y donde yo fui tan feliz y hasta hoy en día sueño con ellos era el pequeño pueblito donde vivían mis abuelitos maternos, mis queridos inolvidables abuelitos maternos que me dieron tanto amor.
Vos vivías con tus hermanos y tus padres, y cómo es el primer recuerdo que tenés de cuando fueron trasladados, digamos? ¿Dónde estaban y cómo fue el primer recuerdo?
Yo justo terminé primario y fui admitida. Estaba preparada ya con el uniforme y todo el primero de septiembre de 1939 para tomar el tren. En ese momento rápidamente sentimos gritos afuera. Era por la mañana, la guerra estalló. Hitler en aquel entonces con sus secuaces cruza la frontera de Alemania con Polonia, y ahí empieza la tragedia. En ese momento se me cayó el portafolio de las manos, se me cayeron todos los sueños, y ahí empieza nuestra tragedia. Nosotros escondidos en la casa esperando qué va a pasar. Una madrugada delante de cada casa paró un camión. A la gente de edad, mujeres y niños, al camión, y a los hombres y muchachos a partir de los 13 años llevaron caminando. Ellos se fueron y nosotros, la última vez salí de mi casa, di vuelta la cabeza y vi por última vez el mueblecito con mis libros, mi rinconcito, donde los tres chicos teníamos nuestro lugar, porque mi familia se componía de mis padres y tres, yo era la mayor, mi hermanita un año menor y mi hermanito de 5 años. Por última vez vi el barquito blanco sobre él y todos mis libros tan amados. Y era ya otoño, era octubre de 1941, y las florcitas debajo de mi ventana, que eran pensamientos que parecen que tienen caritas, que siempre me sonreían cuando yo volvía del colegio, en ese momento estaban llenas de gotitas de rocío y lloraban junto conmigo. Fue la última vez que vi a mi casa. Nos llevaron a lo desconocido. El viaje duró más o menos varias horas, a 60 kilómetros de allí. Nos trajeron a una ciudad que se llamaba Prujani. Antes de salir todavía los camiones de nuestra ciudad, pidieron que se presenten los notables. Los notables significaba gente con más instrucción, gente representativa. Se presentó el rabino, había dos abogados, había un poeta que era un hombre tan extraordinario, escribía muy bien, daba conferencias. Se juntaron más o menos 10 personas. En nuestra presencia los llevaron a la plaza, los ametrallaron a todos y ahí recién los camiones salieron para llevarnos allá al gueto. Ahí, cuando bajamos de los camiones, nos dejaron en la plaza. Los hombres todavía no habían llegado, no sabíamos a dónde los llevaron. Como los llevaron caminando, duró la caminata de ellos 2 días. Y los torturaron por el camino, los hicieron caminar de rodillas. Muchos no se levantaron más. Lo que más recuerdo, lo que nunca me dejó, nunca en ningún momento me abandonó el sentimiento, era el hambre. 4 años de hambre, de ese terrible hambre que he sufrido, esto fue lo que más me marcó.
Cuando estabas ahí, ¿ya te imaginaste qué podía pasar o había cierta esperanza en que pueda terminar la guerra o que los dejen ir o algo?
Ahí, a pesar de todo, dormíamos al principio los siete en el piso. Cuando uno se daba vuelta, los 6 se tenían que dar vuelta. De a poquito, algunos vecinos nos trajeron algunas frazadas y todo. Pero a partir del hambre, a partir de todo, dentro de todo, todavía no era tan terrible porque estábamos todos juntos. Todos juntos. Y todavía yo tenía amor de todas mis tías, de todos absolutamente. Mis abuelos los llevaron a otro lugar que ya no los vi.
¿Y de Prujani se fueron directamente?
De Prujani estuvimos allá un año y medio, casi 2 años. Lo que fue la vida en el gueto, todavía pudimos sacar de los campos algunas papas que muchos de la comunidad, de gente que tenía sus pequeñas parcelas con papas, dijeron que rápidamente vayamos a sacar, todo lo que saquemos va a ser para nosotros. Y entonces en esa pequeña piecita donde estábamos todavía se separó 1 metro con tablones para guardar las papas. Y el gueto fue rodeado de 3-4 vueltas de alambre de púa, pero todavía no era electrificado como en el campo de exterminio. Entonces, muchas veces de noche, por más que había casillas alrededor, se acercaba de vez en cuando algún campesino, alguna campesina, y por un anillo de oro o por el relojito de oro de mi mamá, grandes cosas no teníamos. Consiguió una bolsa de cebada perlada, que esto para nosotros fue como una bolsa de brillantes.
Para comer, porque el hambre era...
El hambre, no. Que mi mamá tuvo, no sé, un presentimiento, se puso 2 vestidos uno encima del otro por las dudas, y por ese vestido una vez al anochecer pudo conseguir de otra campesina una bolsa no muy grande de varios kilos de avena arrollada, y esto fue... Esto, habiendo un poco de agua y una papa, ya uno no se moría de hambre. Y todavía la esperanza no nos abandonaba.
Lea, llega el año 43. ¿Y cuál es tu recuerdo del traslado a Auschwitz?
Enero del 43 nos avisan que ya existen campos de exterminio. Los primeros días de enero del 43 nos enteramos, una chica de repente apareció en el gueto, decían que era una loca, usaba solamente un enagua. Resulta que de un pueblo que se llamaba Ruzhany, a 30 kilómetros de Pruzhana, los llevaron a todos y les hicieron cavar una fosa común, les hicieron desvestirse, ametrallaron a todos y trajeron campesinos para tapar. A ella no la alcanzó, ella se cayó antes que la alcanzara una bala. Entonces ella de noche, cuando ya los nazis se fueron, quedaron algunos dos borrachos ahí cuidando, ella pudo de alguna manera agarrarse de uno de unas raíces que sobresalían de los árboles y agarró una prenda y se puso encima, y a dónde iba a ir si la iban a delatar igual. Entonces corrió por los campos y llegó al gueto, se metió debajo de los alambrados y entró al gueto y corría por las calles gritando, contando lo que pasó, y la gente dijo: es una loca. No se podía, no, ¿y quién podía creer una cosa así?
¿Y ahí cómo sigue?
Nos llevaron a la estación. En la estación de Pruzhany nos metieron en los trenes de vagones para ganado. En cada vagón, sentados bien apretaditos, pueden entrar 50. A nosotros nos metieron más de 120, parados, directamente parados, uno pisando al otro.
¿Pero a dónde decían que los llevaban?
No nos decían dónde. Nos llevan a un campo de trabajo, nos dijeron. Este viaje es muy difícil de explicar, por más que yo ya lo conté 25.000 veces. No tengo palabras, no se puede narrar lo inenarrable, y no pretendo que ustedes realmente puedan entenderlo, lo que fue por dentro. En una de las estaciones, fueron 2 días y 3 noches hacinados en este vagón, con una pequeña, como al ganado, con una pequeña ventanita arriba para que entre un poquito de aire. Pusieron un balde para las necesidades, si nadie podía llegar, uno pisaba al otro. Entonces la gente se hacía encima, los gritos de los chicos, un poco de agua, no había nada. Esto fue, yo no sé si existe el paraíso y si existe el infierno, pero si yo creo que yo ya estuve en el infierno, me toca ahora el paraíso. No se puede contar lo que fue. Ya a lo último, yo sé solamente que uno de mis tíos, la hermana que le seguía a mi mamá, se desmayó, y mi tío pudo, pisando uno al otro, llegar a una estación que se detuvo un momento el tren, porque tenían que dejar pasar un tren con soldados. Entonces él sacó el brazo a través de esa ventanita con una pequeña tacita, pidiendo un poco de agua. Ahí se acercó un nazi con su metralleta y, en vez de darle agua, le descerrajó un balazo acá entre los ojos, y él se cae muerto al lado de mi tía. Los dos se murieron ahí adentro del vagón, que yo ni los vi porque nosotros estábamos en el otro extremo del vagón. Y realmente hay cosas que no recuerdo, como, no sé, momentos como pude aguantar, qué cara tenía mi mamá, no sé. Solamente sentía el llanto de los chiquitos, cada vez menos, porque se morían. Llegamos al tercer día a un lugar, yo después lo vi, donde decía Arbeit macht frei, el trabajo libera. Era Auschwitz-Birkenau. Cuando el tren se detuvo en el andén, y se abrieron las dos compuertas, y esa masa hedionda se cayó prácticamente ahí al piso en este andén. Esto es directamente, ¿qué palabra puedo emplear para calificar lo que fue aquello? El que no se levantó ya no se levantó. Rápidamente, yo creo que empleo más tiempo en contarles que lo rápido que ellos liquidaron todo esto.
Todavía estabas con tu mamá y tus hermanas.
Ahí llegamos y caímos. Yo al lado de mi mamá, mi hermanita, mi mamá tenía de la mano a mi hermanito, Y yo mucho no recuerdo, sé solamente que lo primero que hicieron, separaron a los hombres y se los llevaron. Allí fue la última vez que vimos a los hombres. De las mujeres directamente los nazis empezaron a seleccionar. Empezaron a seleccionar todo rápido, todo rápido. Todos a la izquierda, gente anciana, mujeres jóvenes con niños, todos a la izquierda, a la derecha, solamente alguna que otra. Mi mamá en ese momento, estando ya sobre el camión, pero todo esto sucedió en segundos. Mi hermanita y yo todavía estábamos abajo, era pleno invierno, envueltas en un chal y con las trenzas. Yo parecía mayor porque había en el gueto ya había cumplido 16 años, pero era chiquita y flaquita. En esa pequeña situación límite, como aquello, cuando ellos estaban en los camiones, de lejos, a las dos cuadras, se veía chimenea con mucho humo y también lenguas de fuego que salían. No sabíamos exactamente qué, pero sabíamos que íbamos a morir. En ese momento, mi mamá vio que el grupito que mandaron a la derecha, un grupito de mujeres jóvenes, sin chicos, y más o menos todavía que tenían fuerza. Mi mamá en ese momento se dio cuenta, porque en un momento así esto empieza a trabajar, el cerebro empieza a trabajar a mil. Se dio cuenta que a lo mejor este grupo tenía más posibilidad de sobrevivir. Y me pegó un grito, yo todavía estaba abajo, no había subido. Y en ese momento cuando ella me pegó un grito, Lea, corré, yo no pensé. Empecé a correr, a mí no me seleccionaron, yo era demasiado chica, pero me escabullí entre los nazis que no vieron y corrí detrás de mi tía, que a ella la separaron, y la nena de ella quedó con mi mamá. Y la hicieron correr para ponerse en aquel grupo, ella tenía 24 años. Y se puso al lado, y yo no, en ese momento confieso, porque más de una vez hasta hoy en día yo me culpo, porque yo no fui a morir junto con ellos, porque todos ellos tuvieron esa muerte.
¿Y tu mamá que te mandó ahí?
Mi mamá solamente me pegó un grito y le acorré. Se le ocurrió que a lo mejor ella no sabía a dónde los mandan, pero si seleccionaron un grupo chico, sin viejos, sin niños, sin nadie, a lo mejor tenía algo más de chance de sobrevivir. Mi hermanita, que tenía un año y pico menos que yo, corrió detrás mío, pero a ella la divisaron, la apalearon y la tiraron de vuelta y la subieron al camión. La nena de mi tía quedó con mi mamá y yo me puse al lado de mi tía. Y en un 2x3, en 5 o 10 minutos ya estaba todo organizado, ya se llevaron a todos a la izquierda, que fueron directamente a la cámara de gas. Tía Miriam, en ese momento, que era después de mi mamá la tercera, era una mujer hermosa, tenía tres nenes, el nene chiquito nació cuando estalló la guerra. Era muy bella y muy, muy inteligente y ella constantemente nos levantaba el ánimo, van a ver que vamos a sobrevivir, y nos levantaba el ánimo. De repente, cuando ya empezó a moverse el camión, ella exclamó, esas fueron las últimas palabras de ella: Dios mío, nosotros tenemos que morir, y quién sabe cuán cercana está la liberación. Estas palabras me quedaron acá. El camión se movió, esta fue la última vez que los vi, mi tía y yo ahí paradas, y una mirando a la otra, no sabíamos dónde, no sabíamos nada. Luego ya se ocuparon de nosotros, nos llevaron a un
galpón. ¿Y tu mamá y tus
mi
hermanos
mamá,
fue la última
todos,
vez?
Todos, la última vez, y esta mirada de mi mamá la tengo siempre presente. Ella trataba de que yo sobreviviese, ella no sabía si voy a sobrevivir, sí. Pero me gritó.
Y vos la seguiste. Seguiste lo que dijo, corriste.
Y corrí, porque yo pienso que en el fondo yo no tuve tiempo de pensar, era ya.
¿Cómo te salvaste?
Bueno, yo ahí en el campo tuve suerte. Primero, al entrar, ya había ya varias personas sentadas para anotarnos. Nos pusimos en fila. ¿Cómo te llamás? ¿Qué edad tenés? Digo, acabo de cumplir 16. Me miró y me dice, vos tenés 18, con mala cara. Digo, no, yo le discutía. Digo, no, acabo de cumplir 16 años hace un mes. miró para un lado y otro y me pegó otra vez un grito de una manera antipática. Vos tenés 18, andá rápido a la otra fila. Recién después, cuando ya entramos al día siguiente a las barracas y todo esto, las chicas que ya estaban de antes allá en esos barracones me dijeron, callate, ella te salvó la vida. Porque en aquel entonces, en el año 43, antes de los 18, no entraban al campo de trabajo. Ella me salvó la vida al principio. Bueno, pasé a la otra fila donde había que desvestirse y nos raparon a cero. Y después había que correrse y un hombre nos tatuó, tatuaje con una, es una, era una lapicera con adentro tinta china. Me tatuaron, mi número es 33.502 y de mi tía 33.513. Nos llevaron todas desnudas, pleno invierno. Pierdo toda la familia, quedo sola de una familia de 80 personas donde se me caen todos los sueños y donde me convierto en un número. Ese día la balanza de la historia pasa para el otro lado. Esta fecha se considera por los historiadores el principio del fin del nazismo. Yo esto constantemente lo subrayo. Y tía Miriam, sin querer, exclamó: nosotros tenemos que morir y quién sabe cuán cercana está la liberación. Y hace poquito fue precisamente en el 2 de febrero, fue la fecha de la pérdida de mi familia. Contarle todo lo que a mí me tocó vivir allá es muy difícil.
¿Y así estuviste?
Ahí estuve al principio, los trabajos peores, había que ir. A mí lo que me tocó primero, que nos sacaron toda la ropa, tuvimos que correr cuando ya nos raparon aquel día, correr como 2 cuadras por la nieve desnudas para duchas. Y ahí, después de las duchas, nos dieron ropa todavía. En aquel entonces no había ropa de esa que usábamos con las rayas. Resulta que había un grupo de prisioneros rusos que estaban en ese barracón y no había lugar para nosotras. Entonces los mandaron a la cámara de gas y la ropa de ellos nos dieron a nosotras. Me tocó un pantalón 3 veces más largo que mis piernas y una camisa llena de agujeros.
¿Cómo hacías para vivir día a día sin saber si al otro día ibas a seguir estando o no?
Eso, el ansia de sobrevivir, yo siempre eso también constantemente me pregunto. Mira que sos inteligente y haces preguntas muy, muy puntuales, ¿eh? No me equivoqué con vos, sos inteligente.
Me haces acordar a mi abuela que me decía lo mismo, pero porque era mi abuela, no sé, para mí era verdad, pero en realidad era mi abuela.
Yo casi estoy dispuesta a adoptarte como nieto.
Me gusta, la bobe.
Bueno, sí. Al principio era algo terrible. Si yo tendría que hacer los trabajos que tendría que hacer, porque con lo que te daban allá no sobrevivías. Nos dieron suecos de madera y la ropa esa de los la camisa y el pantalón de los rusos y nos llevaban varios kilómetros para levantar los escombros porque tenían que agrandar cada vez más el campo. Entonces dinamitaban ahí, sacaban a los campesinos, los mandaban a otro lado y dinamitaban las casuchas de ellos y teníamos que llevar, una le ponía a la otra en la camisa los escombros, había que llevarlos como 2 cuadras a través de un... era un terreno grande donde había lodo. No solamente barro, lodo que se pegaban los suecos. Y yo estaba con una amiga y una alentando a la otra, cuídate, por favor, cuídate, trata, escúchame, ¿te acordás que ayer se te salió? Cuidado, no te agaches porque vos no te agachás rápido, cuidado. Una cuidaba a la otra. Ella era hermosa, mi amiga Malca, yo esto siempre le cuento también porque nunca la voy a olvidar. Ella era una cabeza más alta que yo, yo parecía un piojo al lado de ella. Ya el pelo un poquitito crecido, a pesar de estar con los harapos que teníamos, el nazi, varios nazis nos cuidaban con las metralletas, él se ensañó con ella, empezó a azuzarla, empezó a gritarle, y que camine más rápido, y empezó a gritarle, y llamó el perro, y ella en un momento trastabilló y se cayó en el lodo. Ahí ya no se levantó más. se acercó rápidamente y la remató con la metralleta. Y ella cayó con los ojos abiertos, los ojos verdes tan hermosos que tenía, como si preguntando por qué. Ahí fue donde perdí a mi mejor amiga. De vuelta me tocó con otra compañera llevarla de vuelta, porque ellos se pasaban la vida contándonos que nadie falte, tenían miedo que alguien se escape. Entonces nos contaban esas horas de estar a la intemperie para que nos cuenten. A veces faltaba uno, a veces sobraba uno. Otra vez había que formar y otra vez.
Ahora, yo te pregunto, Lea, porque imaginarme esa situación. Estás ahí, perdiste a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu amiga, a tía Miriam. ¿A esa altura estaba tía Miriam? ¿Todavía está? No, ya habías perdido a tía Miriam. Tenía 16 años, aunque decías 18, pero tenía 16, 17 años. Eso es, que llorabas, te deprimía. ¿Cómo haces para no caerte anímicamente?
A mí me agarró melancolía después que yo tuve que llevar a Malca. La parte de la cabeza de ella estaba acá y el brazo de ella, a medida que caminábamos, la compañera tenía la pierna. Me golpeaba la cadera cada paso que daba. Y me sigue golpeando hasta hoy en día. El mendrugo de pan que nos daban, que era más caro que, ¿qué te podría decir para vos lo más importante que podría ser? Ni una barra de oro, ni brillante, ni qué sé yo, no sé lo que era. Yo ese mendrugo de pan no pude comer. En parte sobreviví gracias a mi tía. Consiguió una botellita de té por las dos porciones de pan. Mi tía me sacudía todos los días y yo no reaccionaba, hasta que un día se puso tan desesperada, porque yo ya era candidata para ir a la cámara de gas. Me agarró, me zamarrió y me empezó a bofetear. Ida y vuelta, ida y vuelta. Reaccioná, mírame. Y allí fue donde yo volví en mí. Eran varios días así que me protegían, estas chicas le ayudaban y yo me largué a llorar, porque yo nunca lloré. Y seguí luchando. Ahí era todos los días una lucha de sobrevivir un día.
Lea, después de todo esto que estás contando, bueno, termina, en algún momento termina la pesadilla de Auschwitz, pero vos tenés que renacer sin tu mamá, sin tus hermanos, sin nadie, con 16 años, en una Polonia que ya no era Polonia, con el mundo, con toda esa confusión, que también viene otra historia que te trae a la Argentina.
En enero de 45 nos evacúan de Auschwitz, tenía 18 años y medio, y nos llevan a la marcha de la muerte. Eso también me tocó. Cuando toda Europa ya estaba libre, a nosotros, cuando los rusos entran a Majdanek y se enteran de los campos de exterminio, el mundo se entera de los campos de exterminio.
¿Recién ahí se enteran o se quisieron enterar? Ya lo sabía.
Sí. Entonces rápidamente deciden aniquilar Auschwitz.
Pero ustedes, o sea, casi sin alimentación, casi sin ropa, muchos de ustedes enfermos o con dolores, los hicieron caminar desde Auschwitz hasta ¿dónde? En invierno.
Ya la guerra se estaba, sabían que están perdiendo. Por los caminos los aliados bombardeaban. Entonces ellos nos arrastraban. Y por el camino, cuando bombardeaban, ellos sabían que a nosotros no nos van a bombardear. Éramos un grupo grande y y sabían a quién bombardear. Y directamente se tiraban entre nosotros y se cobijaban entre nosotros. ¿Qué fue esto? Si yo sería una creyente, diría que fue un milagro.
Eso te iba a preguntar. ¿Por qué te salvaste? Con todo lo que nos contaste, con toda la gente que te fue diciendo cosas, ¿qué pensás tantos años después de por qué vos te salvaste?
Hasta hoy en día no sé, fue el destino, porque yo tuve, no hay tiempo para contar el momento cuando yo dejé de creer, porque Dios no estuvo en Auschwitz, Dios no estuvo en ninguna parte, Dios no estuvo conmigo. Fueron casualidades y también manos de gente que merece llamarse gente.
Es tremenda la historia de Lea. Por supuesto, podríamos hablar 3 horas más, porque también está cómo vino a la Argentina. Tampoco. Pero vamos.
Ella te dijo.
Claro,
Ella te dijo, sí, antes de arrancar la nota.
¿Cuándo? No lo dijo al aire, me dijo, ¿cuánto querés hablar? ¿10 minutos?
¿10 horas o 10 meses?
Impresionante. Si no les conté nada. No les conté nada.
Lea, pero yo no me acuerdo qué hice la semana pasada y vos recordás todo con fechas, con todo. Es impresionante.
Es que yo lo estoy viviendo constantemente.
Era verdad que eras inteligente, lo dijiste vos. Que eras historiadora, terminaste siéndolo.
Es la historia.
Lea, yo te quiero decir algo. Por un lado, bueno, vamos a presentar a Aida Ender, que es hija de sobrevivientes, secretaria general de Generaciones de Shoah. Shoah es el holocausto, ¿verdad? La Shoah, quiere decir, la mamá ya falleció, pero adoptó a Lea como segunda madre. Ya entendemos por qué, ya todos un poco.
Sí, sí, fue obligatorio.
Ella te adoptó a vos. Bueno, solamente para conocer esto, Aida, tu mamá es sobreviviente también.
Mi mamá ya no vive.
Claro.
Mi mamá falleció, sí, mis ambos padres son sobrevivientes, eran sobrevivientes de la Shoah, se pudieron escapar a tiempo, pero yo perdí más o menos, por la historia que pude reconstruir de mi familia, 87 miembros de mi familia fueron enviados a Treblinka, no a Auschwitz, sino a un campo que era directamente de exterminio, donde no...
Ahora que está contando Lea, porque ahora vamos a contar por qué esta Lea está fascinada.
Sí, sí, está loca.
Ahora vamos a contar. Teníamos una sorpresa para Lea que todavía no la contamos y está como loca y no le importa nada, solo le importa ver al señor. Que...
¿Ves cómo me gustaba cuando actuabas con Baglietto?
Bueno, blanquémoslo, es impresionante. Para... Sí, blanquémoslo porque es así. Como una sorpresa, buen día, estamos con Hilda Lizarazu y Lito Vitale.
Sí, sí. Un placer.
Como una sorpresa para cantarle una canción a Lea. Pero a Lea ya no le importa todo lo que contó, sino está fascinada con Lito Vitale. Y está dijo, y antes de venir dijo, Lito Vitale va a estar en mi casa.
Sí, sí, es lo único que le importa a partir de ahora. Claro. Dámonos todo, dejémoslo a Lito.
Claro. Aida, contame vos más o menos un titular de cómo siguió la historia.
¿Cómo llegó Lea a la Argentina? Bueno, Lea llegó a la Argentina en circunstancias bastante especiales, pero acá reconstruyó su vida, se conoció con su marido, constituyó una familia, tuvo dos hijos, tiene varios nietos y desgraciadamente hace poco tiempo falleció uno de sus hijos y está por tener una bisnieta. Bien. Así que es la vida, es
todo
la vida que continúa.
Hace todo el tiempo, ¿no? Un poco vos te criaste... A veces uno dice que la adolescencia es una etapa difícil, pero difícil es pasar la adolescencia donde lo pasaste vos con la vida y la muerte todo el tiempo, te acompañaron todo el tiempo.
Yo tengo una misión en mi vida, transmitir todo lo que viví y sobre todo, no para que me tengan lástima, yo ya fui. No me gusta tenerme lástima a mí misma ni que me tengan lástima. Dar testimonio es para que los jóvenes, las jóvenes generaciones se den cuenta que tienen que luchar en contra de la discriminación, que esto fue precisamente esto sucedió, toda esa tragedia sucedió por la discriminación, porque el ser humano todavía no aprendió que todos somos iguales cuando nacemos.
Lea, te traigo de vuelta, ¿eh? ¿Qué te pasó cuando llegaste a Auschwitz? Solamente, ¿qué sentiste cuando volviste?
Cuando
a ver el cartel.
Cuando volví de allá, me dije, bueno, no me vencieron. Seguiré luchando. Me llené de fuerza. Y dije que mientras viva y mientras la materia gris me funcione, seguiré transmitiendo a las futuras generaciones que sepan defenderse. Que sepan luchar para que esto no se vuelva a repetir.
¿En qué contexto escribiste lo que nos vas a...?
Escribimos hace tres años, un anuario que se llamó La Deshumanización. Y hablamos de la deshumanización a la que nos quisieron someter, pero que finalmente los deshumanizados fueron ellos. Fueron los que nos sometieron. Y entonces este es un texto que habla de las marcas. Así como esta marca que tiene Lea, hubo otras marcas en el exterior y en el interior de cada uno de nosotros, tanto de los sobrevivientes como de los que la historia nos atraviesa, porque es la historia de nuestros padres, es la historia de nuestras familias, es la historia de nuestras comunidades. Y este texto fue escrito para esa publicación. Y el texto se llama Las marcas no se borran. Marcas de números, pestilencia y vacío, humillación y vergüenza, hambre, frío, hambre, dolor, hambre, tifus, hambre. Balas, fosas, gas, fuego, humo. Trenes, silbatos, rieles, puertas, gritos, empujones. Juden raus, derecha, izquierda, rechts, links. Perros, látigos, duchas, chimeneas. Cuerpos manipulados, intervenidos, violados y arrasados. Solos, aislados, marcados, sentenciados. Asustados, denigrados, impotentes, asesinados. Decenas, cientos, miles, millones. ¿Millones? Millones. Niños, también ellos. Rubios, morenos, también ellos. Todos. Quedaron otras marcas. En la mano obediente que tomó una aguja entintada y tatuó la mano de un niño. En la piel del puño ciego que empuñó la palanca que abrió el tubo para que saliera el gas. En la retina del ojo de quien vio toda esta vergüenza amontonada en cadáveres. En el alma envilecida de aquel país culto y arrogante que fue nido de semejante espanto. En la memoria travestida de inocencia de los testigos que no supieron, ni vieron, que no pudieron, o Dios los perdone, no quisieron. En la memoria de los herederos de esas marcas y de los herederos de quienes las hicieron. Las marcas no se borran, ni las unas dolientes ni las otras asesinas. No se borran, se ahondan, siguen vivas. Marcas instaladas en la memoria de la humanidad como la irrevocable, imperecedera e incobrable deuda moral que ha dejado esta evidencia de lo que los humanos pueden hacerle a sus hermanos, los humanos. Oíd mortales, las marcas no se borran. Parafraseando nuestro himno.
Lea, gracias por recibirnos, nuestro regalo para vos. Esta pareja tan talentosa tuvo que él aferrarse a Hilda, la canción que no, nunca había cantado. Y Lito tantas veces en el piano y nunca en guitarra. Así que, talito vital en tu casa, Lea.
Lea. Sí, yo también.
Témpano de Adrián Abonicio. A veces cuando pienso que todo está perdido, o si hay algunas formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Del agua que corre me recuerdan la llegada de unos trenes. Sale de los mares, curvas de los puertos con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te mates, no te pares, solo es una forma más de demorarte. Las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de estar adentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Historia. La cal reseca la viuda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
Gracias, hijo. Ay, gracias.
Gracias.
¿Te gustó?
Gracias,
Andy.
Yo no te adopté. ¿Te gustó la sorpresa?
Yo lloro cuando soy feliz. Me siento feliz en ese momento porque sé que esto va a ser transmitido. Transmítanlo cuando yo ya no esté.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.